mañana, damos gracias una vez más por estar con nosotros. Y a medida que vamos desarrollando el estudio, ustedes pueden ir completando su material. Llamados entonces para servir a Dios. John Wesley dijo lo siguiente, y espero que también usted lo pueda meditar en su vida. Y él señaló lo siguiente: siempre que puedas, haz todo lo bueno que puedas, por todos los medios que puedas, de todas las maneras que puedas, en todos los lugares que puedas, en todo momento que puedas, a toda la gente que puedas. Esta mañana hablaremos de un tema muy importante, como todos los que compartimos en la iglesia, pero este tiene una relevancia muy especial porque indica, en cierta manera, la forma en que vamos a proceder este año en cuanto al trabajo de ella. Se trata del llamado para servir a Dios. Y para comenzar, déjeme hacerle una pregunta. ¿Estás aquí para servir a Dios? No me responda a mí, respondas a sí mismo, porque cada uno tiene su propia respuesta. Pero quiero decirle que Dios quiere que le sirva. ¿Cómo Dios quiere que le sirva si no es a través del servicio a los demás? Algunas personas quieren servir a Dios, pero no quieren servir a los demás. Y eso, hermanos, es imposible. No se puede servir a Dios sin poder servir a los demás. La única manera de servir a Dios es sirviendo a los demás. La Biblia tiene una palabra para eso, lo cual llama ministerio. Y quiero que me acompañen a un texto que vamos a ver en 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 12. Primero Timoteo, capítulo 1, versículo 12 dice así: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. La Biblia señala una palabra que se denomina ministerio, y esta palabra tiene la idea de un servicio humilde. Pablo no escribió para ser reconocido o ensalzarse en cuanto a lo que él había hecho, sino que dice que Dios le tuvo, daba gracias a Dios porque le tuvo por fiel poniéndolo en este servicio humilde. ¿Ve la idea? Pero hay un error que la mayoría de las personas, cuando se menciona la palabra ministerio o ministro, la mayoría de las personas piensan en un sacerdote, en alguien con ropas extrañas, por decirlo menos, que usan muchos atuendos de oro, o también algunos otros piensan en cuando se nombra la palabra ministro, en un pastor. Pero la palabra ministerio, la palabra ministro, es un servicio humilde. ¿Ve la diferencia? Algunas de las personas piensan que un ministro, un sacerdote, un pastor, tiene que ser muy serio, a hablar con una voz extraña, no se pueden reír o bromear o jugar. Pero la Biblia dice, hermanos, que todos los creyentes somos ministros. Pablo dijo: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Hermano, y tenemos la tendencia a poner a Pablo como un santo, aunque es un santo delante de la presencia de Dios, pero era un pecador como nosotros. Por lo tanto, necesitamos entender que cada uno de nosotros, todos los creyentes, hemos sido llamados a ser ministros. No todos seremos pastor, pero todos los creyentes somos ministros a un llamado humilde. Todos. No hay otra forma. El ministerio es sencillamente usar mis dones y talentos para ayudar a otros en el nombre de Dios. Esa es la huella que debemos dejar en nuestra vida. No hay otra. ¿Ha escuchado la frase y pasó por aquí sin pena ni gloria? ¿Cómo va a pasar usted en su vida? ¿Sin pena ni gloria? ¿O cuando nombren su nombre van a decir: eres un siervo, siempre dispuesto a servir? Siempre que uses tus talentos, tus capacidades, tus experiencias, con el propósito de ayudar a los demás, ¿sabes cómo se llama eso? Ministerio. Eres un ministro. La palabra ministerio y servicio en la Biblia es exactamente la misma palabra. Ambas tienen la connotación de un servicio humilde. Es decir, no es para vanagloriarse del puesto que yo tengo, sino para decir, gracias Señor, porque me has tenido por fiel, poniéndome en ministerio. Y sabe lo que eres un ministro. En la Biblia la palabra servicio y ministerio son la misma, por lo tanto todos fuimos llamados a ministrar. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 6, acompáñeme. Pablo lo describe de otra manera en Segunda de Corintios, capítulo 3, y dice que somos ministros de un nuevo pacto. Porque en la iglesia de Corinto había algunas dificultades, el apóstol Pablo les escribe y les dice lo siguiente, versículo 1. ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas o de recomendación para vosotros? ¿O de recomendación de vosotros? Versículo 2. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Siendo manifiesto que sois carta de qué? Siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Qué hermosa palabra. Y la confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, versículo 6, y ahí está el texto, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de letra sino de espíritu, porque la letra mata, más el espíritu vivifica. Hermanos, somos ministros, es decir, hemos sido llamados a servir. Por lo tanto, todos fuimos llamados a ministrar. Pero tú puedes decir que yo no... He escuchado algunas frases como que yo no soy llamado al ministerio. Como si se pensara que el ministerio es solo ser pastor, el llamado a ser pastor. Mentira. El ministerio tiene que ver con el llamado a servir. Aún sin importar lo que voy a hacer. Porque lo voy a hacer para Dios. Otros señalan, bueno, va a ser después, cuando tenga tiempo. A continuación veremos qué debo hacer para servir a Dios y cumplir su llamado. Tienen sus apuntes ustedes ahí, vamos al número 1. Usted puede tomar anotación de lo que estamos compartiendo en esta mañana. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Número 1, Para cumplir el llamado de Dios al servicio, tengo que hacer algunas cosas. Y lo primero, hermano, tienes que tomar una gran decisión. Tienes que tomar una gran decisión. Creo que siempre he dicho que existen dos grandes decisiones. Pero podríamos agregar una tercera gran decisión. La primera, cuando recibimos a Jesucristo como Señor y Salvador de mi vida. Esa es la decisión más grande de nuestra vida. La segunda va acompañada inmediatamente. Voy a servir a Dios. Y tiene que ser una consecuencia lógica de la primera. La tercera es, ¿con quién me casaré? Determinará el futuro de la familia, los hijos y todo. Tienes que tomar una gran decisión. Josué capítulo 24, versículo 15 señala, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. Hermano, tienes que tomar una gran decisión. Las buenas noticias son que Dios no solo nos creó para el servicio, sino que nos dejó un modelo. Vino a la tierra en persona y dijo en Marcos capítulo 10, versículo 45, que usted puede anotar también ahí, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para... para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Bueno, Jesús fue fiel a su llamado. Él cumplió su servicio. No se dio por vencido. No se opacó por las situaciones que ocurrieron en su vida. Él fue y cumplió el llamado de parte de Dios. Y Dios nos hace un llamado también a nosotros. El llamado de Dios es a servir. Jesús no se rindió. Él fue perseverante, obediente y fiel. Y Dios nos demanda a ser como Cristo. Es decir, hermano, nosotros debemos de ser como Él, perseverantes, no rendirnos, ser obedientes y ser fiel al llamado por el cual Dios nos rescató. Si vas a servir como Jesús, deberás servirle durante toda la vida. Hermano, yo no sé cuántos están prontos a jubilar, otros ya están jubilados. Te podrás jubilar de tu trabajo, pero nunca podemos jubilarnos del llamado de Dios. Nunca podemos jubilarnos del llamado de Dios a servir, porque desde el día en que Él nos rescató, nos hizo sus hijos. Desde el día que Él nos rescató, nos hizo sus siervos. Y debemos tomar una gran decisión. Tú tienes que tomar una gran decisión en tu vida. Algún día te jubilarás de tu empleo, pero nunca te jubilarás del ministerio. Nunca te jubilarás de servir a Dios. Porque hasta que derrames el último suspiro, Dios estará contigo, esperando para llevarte a su presencia. Después tendremos que enfrentar el tribunal de Cristo, no para condenación, pero sí Dios nos demandará qué hicimos con nuestra vida. ¿Cómo responderás? Es que, Señor, no tuve tiempo suficiente. Es que siempre creí que era demasiado. Hermano, fuimos creados para servir como Cristo y ser como Cristo. Entonces tienes que tomar una gran decisión. Pero como dijo Josué, yo y mi casa serviremos a Jehová. Número dos. Para servir no solo hay que tomar una gran decisión. Espero que la tomes. Pero para servir tienes que ser agradecido. No hay otra forma. Si alguien sirve a Dios, es porque tiene gratitud de Dios. Tienes que ser agradecido. Hebreos capítulo 12, versículo 28 dice: así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Tengamos gratitud. Para servir como Jesús debemos ser agradecidos. Dios ha hecho grandes cosas en su vida. Para poder servir tienes que tomar una gran decisión, pero también tienes que ser agradecido. Si tú no eres un hombre agradecido de Dios, nunca le servirás. Dirás que eres agradecido, pero en verdad te dará lo mismo. Pero el verdadero siervo es aquel que agradece a Dios cada día. Y por esa gratitud no tiene otra forma. ¿Qué otra forma tenemos para agradecer al Señor si no servir? Servirle a Él. Y cuando le servimos a Él, servimos a los demás. Necesitamos servir con gratitud, agradecidos por la oportunidad que tenemos de servirle a Él. Hermano, ¿entiende la magnitud de lo que estamos hablando? Estamos sirviendo a un Dios vivo y verdadero. Estamos sirviendo al Creador del Universo. Estamos sirviendo al Rey de Reyes. Estamos sirviendo a un Dios en cuya presencia se doblará un día toda rodilla. No es un privilegio servir. No es un honor. Por eso que no es la magnitud del ministerio, no es la magnitud del servicio. Aquel que hace aseo es tan o mucho más importante que el que se para aquí a predicar la palabra. Porque no es la magnitud del ministerio, es la cantidad de gratitud que hay en el corazón para decir: Señor, qué poco he hecho. En Juan capítulo 11, veamos el ejemplo de Jesucristo. Su amigo Lázaro había muerto y él se dirigió allí. Hermano, algunas personas creyeron que él iba al funeral, pero Jesús tenía otros planes. Jesús tenía otra cosa en mente. Él fue a servir, Él fue a ministrar. Piénselo de esta forma. Él pudo haberlo sanado, sanó a algunos de lejos, ¿no? A distancia. Solo se decía y Él y Dios respondía. Pero Él fue a ministrar, podría haber caminado un poco, hecho una oración, no haberle dicho nada a nadie, algo que hubiese quedado entre Él y Dios, pero Él decidió orar en voz alta. Y mire lo que dijo, Juan capítulo 11, versículo 41. Juan, Evangelio de Juan capítulo 11, versículo 41. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús alzó los ojos a lo alto y dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero escuche la razón por la cual oro en voz alta. Pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Jesús nos enseña a ser agradecidos. ¿Es un hombre agradecido, una mujer agradecida de Dios? Espero que sí. Y si es así, tiene que tomar una gran decisión para que nos acompañe en el servicio. Necesitamos ver que Jesús nos demostró su gratitud hacia Dios. A veces hacemos tantas cosas o a veces confundimos las gratitudes. Recuerdo en una oportunidad un hermano que decía: estoy tan agradecido del Señor, aunque yo no estoy haciendo lo que Él me manda. Dios no se agrada de eso. Él tiene un concepto errado de lo que es la gratitud. La gratitud es expresar lo que nosotros, que lo que el Señor nos da a nosotros, porque estamos haciendo su voluntad. No solo tienes que tomar una gran decisión, tienes que ser agradecido. Número 3, tienes que estar dispuesto. Tito capítulo 3, versículo 1 dice: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Una cosa es servir por un compromiso y otra cosa es servir por una buena disposición. Hay que estar dispuesto para servir como Jesús. Debo estar dispuesto. Debo esperar que va a haber oposición, debo esperar que va a haber distracción, pero debo estar dispuesto a seguir adelante. ¿Se da cuenta que es increíble lo que es un año? El año pasado pasó tan rápido que ni siquiera lo vimos, y este año será igual. Pero cuando comenzamos en enero, no sabemos cómo vamos a terminar en diciembre. Ni siquiera sabemos todo lo que va a pasar durante el año. Yo no sé cuántas cosas le han pasado a usted durante estos primeros meses. Pero para servir a Jesús no solo hay que tomar una gran decisión, hay que ser agradecido, pero también hay que tener una disposición. Un día Jesús iba camino a Jericó y unos ciegos comenzaron a gritarle. Vamos a Mateo capítulo 20, versículo 30. El ejemplo de Jesús en cuanto a la disposición. Tenemos que estar dispuestos a las interrupciones. Van a haber obstáculos, dificultades, pero estamos ahí con una disposición. Heme aquí, envíame a mí. Mateo capítulo 20, versículo 30. Y dos ciegos, algunos no han llegado, vamos ahí a Mateo capítulo 20, versículo 30. Y dos ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y la gente le reprendió para que se callasen. Pero ellos clamaban más, diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y deteniéndose, Jesús los llamó y les dijo: ¿Qué queréis que os haga? Disposición. Hermano, ¿quieres que Dios te use? Podemos hacer tres cosas con nuestras vidas. Ahí usted las tiene para que la anote, las palabras. Número uno, con la letra M. Podemos malgastarlas. Eso podemos hacer tres cosas con nuestra vida, hermano. Podemos malgastarla. ¿Ha escuchado algunos testimonios de personas que tienen edad? En el ministerio, en el servicio en el que hemos trabajado durante estos años, a mí me ha tocado ver muchas personas de edad. Y todas tienen un denominador común, señalando: yo ya estoy viejo y he malgastado mi vida. Usted es joven aún, tiene la oportunidad de no malgastarla. Pero podemos hacer tres cosas con nuestra vida: podemos malgastarla, podemos gastarla. La idea de gastarla tiene la idea de enfocarnos en algo y vivir nuestra vida enfocados en una sola cosa y gastarla sin hacer nada. Recuerdo a nuestro hermano Manuel, que está en la presencia de nuestro Dios. Siempre se... la palabra. Siempre meditaba respecto a su vida y señalaba que si hubiese tenido otra vida, no hubiese trabajado en lo que trabajó. Aunque le dio un buen vivir trabajando en las minas de Chuquicamata, y usted sabe lo que es, un cargo importante, porque él dice que gastó su vida ahí. Y ese trabajo le trajo como consecuencia una muerte repentina. Podemos hacer tres cosas con nuestra vida, hermano: malgastarlas, gastarlas trabajando de sol a sol, haciendo mil cosas. Pero también podemos hacer la tercera: invertirlas. Jesús dijo que debemos aprender a invertir, ¿verdad? ¿Dónde tenemos que invertir? Donde la polilla y el hollín no corrompen. Debemos invertirla en el reino de Dios. ¿Y cómo lo hacemos para invertir en el reino de Dios? Sirviendo a Dios. Podemos malgastarla, podemos gastarla o podemos invertirla. La Biblia nos enseña a invertir nuestras vidas para representar una diferencia para la eternidad. Yo no sé cuánto tiempo queda, pero si sacamos un promedio, cada uno puede sacar la cuenta cuántos años le quedan de vida. Si sacamos un promedio de 80 años, a algunos le quedarán 10, 15, otros 40, otros 50. Pero hay que invertir aquí luego, hermanos, porque estamos invirtiendo para la eternidad. Y cuando nos presentemos delante de Dios, si usted no quiere recompensa, Dios quiere dársela. Y Dios la tiene preparada. Pero luego dice: el miedo a menudo impide a la gente usar sus talentos y servir a Dios. Y quiero compartir con ustedes ahí también en las hojas que hay tres tipos de miedo. Está el miedo a la duda. Esto significa en sí mismo, es la falta de confianza. No, en verdad, yo no, porque en verdad no sé si lo voy a hacer. Ese miedo es la duda, la falta de confianza en sí mismo. El segundo miedo es la timidez. Es la timidez, el miedo que, ¿qué pensarán los demás? No, hermano, usted no tiene que pensar qué van a pensar los demás. Lo que usted tiene que pensar es qué piensa Dios de usted. Si Él se va a agradar o no. Y hay otro tipo de miedo que es la lástima por sí mismo. Este tipo de miedo es cuando la confianza es cero, anulada, sintiendo que es la víctima de una sociedad. Hermano, tiene que vencer los miedos. Dios